Fallecen otros 3 pacientes por coronavirus en Cuba para un total de al menos 24 muertes reportadas. 48 nuevos casos de coronavirus eleva a 814 los contagios reconocidos por el régimen cubano. Declaran en aislamiento a nuevos barrios de La Habana debido a la propagación del coronavirus. Consideran miembros de la sociedad civil cubana que el régimen castrista está politizando la pandemia mundial del COVID-19. Dificulta la falta de agua en varias regiones de Cuba las medidas higiénicas ante el avance del coronavirus en la isla. Insta a la Organización Panamericana de la Salud a los gobiernos de América Latina y el Caribe a mantener las medidas de distanciamiento social. Denuncian detenciones arbitrarias en Venezuela en medio del estado de alarma por el coronavirus. Anuncia a Estados Unidos el retiro de fondos a la Organización Mundial de la Salud. Y superan 2 millones de personas los contagiados por el COVID-19 a nivel mundial.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. En la locución les saluda Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las informaciones. Comenzamos con las noticias de Cuba. A 814 ascienden los casos de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. El MINSAP informó este miércoles de otros 48 nuevos casos detectados en pruebas realizadas ante a 1.684 pacientes en la más reciente jornada. El MINSAP informó también del fallecimiento de otros 3 contagiados, por lo que el número de muertes en la isla debido al coronavirus se eleva a 24. 622 pacientes evolucionan clínicamente de forma estable, según el MINSAP. 8 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 son reportados en estado grave. 2.466 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia clínica epidemiológica, mientras que 6.572 son vigiladas en sus hogares. El reporte da cuenta de que hasta ahora 151 pacientes han sido dados de alta. Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara no se presentó este miércoles en la unidad policial conocida como Ditico 1 en La Habana Vieja, donde, según su abogado, le darían una información de la Fiscalía Nacional de la República. Alcántara explicó a Radio Martí las razones.
Hablé con el abogado alrededor de como las 11 del día, a la hora que me había despertado, y me comenta que él tenía que estar a las 11 de la mañana en Ditico 1, en Picota, porque había bajado como una especie de medida de Fiscalía Nacional. Y de momento él no podía ir porque él vive en La Víbora, no hay transporte, no hay cómo moverse, no hay transporte público de ningún tipo, ni privado, ni público. Y lo que le dicen es que si no puede ir, que si puedo ir yo, supuestamente porque tengo más movilidad. Y yo le digo, mira, estoy en cuarentena, yo no voy a violar la cuarentena, me están exponiendo a mí en esta situación que muchas veces se subestima dentro de Cuba todavía, pero es muy seria, yo no voy a violar la cuarentena. Nada, el abogado simplemente lo que me dice es, mira, llama entonces a este lugar. ¿Por qué no voy a ir? Por eso mismo. Porque una, estamos en cuarentena, pues estoy exponiendo mi vida y más que mi vida, la vida de mi familia donde estoy, pasando la cuarentena, y todas las estructuras legales ahora mismo deberían estar paralizadas. Ellos pueden mañana meterme preso, pasado, cogerme en el medio de la calle cuando yo vaya a buscar un poco de pan a la esquina, porque uno tiene que violar un poco la cuarentena para ir a buscar algunos que otros insumos para la casa. Entonces, si ellos en un momento determinado siempre han jugado con mi libertad y con mi movimiento, ellos pueden venir aquí y recogerme, hacerse responsable de mí y llevarme a Ditico 1 y regresarme a mi casa, porque si salgo yo por propios medios y me pasa algo por el camino de una enfermedad o algo, yo soy el responsable, ¿no? Entonces cuando yo los convocaba de que mira, me vienen a buscarme o no sé, veremos a ver qué pasa.
Y cubanos residentes en las localidades cerradas por el brote de coronavirus informan de las condiciones que enfrentan para cumplir las medidas. Tomás Cardoso tiene la información.
Las autoridades de los consejos de defensa en varias provincias cubanas decretaron el cierre total de varios territorios por el brote de coronavirus. Residentes de esas localidades, entrevistados por Radio Martí, informaron sobre las carencias y dificultades que están enfrentando para cumplir con las medidas y prevenir el contagio con el virus. El martes se impuso el cierre total de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. El presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, comenta sobre la situación en el territorio.
Quiero aprovechar las ondas de Radio Martí Martín, para exhortar al gobierno de que hay que interactuar, porque el gran contagio que va a devenir para Nueva Gerona es producto por las colas en la compra de alimentos.
En Caibarí, en provincia de Villa Clara, permanecen abiertos varios centros de aislamiento, como es Villa Azúcar y un motel en la playa, donde tienen a los sospechosos del virus. Cuenta el residente Rafael González.
Hay unos kioscos particulares de vianda y demás, trabajando, y con eso vamos consumiendo algo. No hay nada para enfrentarle.
Cuatro zonas respectivamente de los municipios de Tahuasco y Cabaiguán en Santi Espíritus fueron cerrados, según el periódico Escambray. El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la situación en esos territorios.
Tahuasco ni Cabaiguán tienen el módulo este que van a dar por la libreta de abastecimiento. En lo que es Cabaiguán hay situación con el abasto de agua.
También en Camagüey, tres consejos populares fueron aislados, informó el director provincial de Salud Pública. Desde el territorio, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son zonas muy humildes y con mucha población.
He escuchado a los propios policías quejándose de ellos mismos, están abrumados. La necesidad de salir a la calle de mucha gente es inevitable.
En Banes Holguín, la paralización de los coches, único medio de transporte, aumenta la cantidad de personas caminando en busca de alimentos, reporta William Tamayo.
¿Dónde está el alimento que nos prometieron del turismo? Como han cerrado todos los kioscos de cuenta propista, aquí estamos pasando terrible hambre.
Y Baracoa, que también fue cerrada este martes, incluso hubo una protesta por las malas condiciones en uno de los centros de aislamiento, informa el residente Emilio Almaguer.
Estamos comiendo en el día a día, tenemos que salir todos los días, si no nos mata la epidemia nos va a matar el hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas declararon en aislamiento los barrios Habaneros del Vedado, en Plaza de la Revolución, Acosta en 10 de octubre y San Agustín en La Lisa, debido al surgimiento de casos de coronavirus. En la zona del Vedado se decidió el cierre de 15 manzanas que abarcan desde la calle 17 hasta 23 y desde la calle B hasta G, teniendo en cuenta la existencia de varias áreas donde hay aglomeración de personas. Mientras, en Acosta, perteneciente a 10 de octubre, se procederá a la clausura de 20 manzanas, al igual que habrá cierre en un área no precisada de San Agustín, en La Lisa, donde, por cierto, se detectó buena parte de los confirmados en ese municipio. De esta forma, estos barrios habaneros se suman a los de El Carmelo en El Vedado, Lotería en El Cotorro y Buenos Aires en El Cerro, donde no ha habido nuevos casos según el gobierno. Y la falta de agua en Cuba dificulta la protección que debe tener la población mientras aumenta el número de contagios en la isla. Ariane González preparó el siguiente reportaje sobre la situación en las tres regiones de Cuba.
Mientras las autoridades sanitarias y los medios de comunicación del régimen castrista insisten en la necesidad de extremar las medidas higiénicas para evitar la infección por el nuevo coronavirus, más de 510.000 personas enfrentan dificultades para acceder al agua en Cuba. En zonas de la capital, unos la reciben en los camiones cisternas y a otros les llega cada tres días. Así lo indicó el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca.
Hasta ahora, La Habana Vieja y otros lugares apartados de la ciudad están resolviendo con pipas de agua, y lo que llega de agua poquito a poco. Hay otros lugares que sí está llegando, sea a barrios residenciales como La Mar, ¿verdad? Y con todo eso también llega cada tres días el agua. O sea que tienes que ahorrar muy bien el agua para que te alcance.
En Santi Espíritus, en el barrio de Colón, el suministro de agua se corta entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y los ciudadanos tienen que recurrir a los pozos de agua, como indica la activista Yanela Rey.
Aquí las personas esperan que la pongan o van a las casas que tengan pozos. Por ejemplo, en mi casa hay un pozo y yo todos los vecinos que yo pueda ayudar, yo los ayudo.
Y en Antilla, en Holguín, los ciudadanos tienen que solicitar los camiones cisternas porque no les llega el agua a las tuberías, como indica Esber Ramírez.
Solicitan el servicio de agua por pipa, a veces nos mienten que sí, que va para allá, otras veces nos confirman que ya te le echaron y es mentira.
Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la escasez de agua afecta a 469.000 personas en el occidente cubano, 23.000 en la zona central y 21.000 en el oriente, para un total de 513.000. En varias ocasiones se han realizado protestas. En la comunidad de Campuzano, en Matanzas, una protesta protesta obligó a las autoridades a suministrarles el líquido. Los cantantes Dianelis Alfonso, conocida como La Diosa, y José Ángel Sastre, conocido por su nombre artístico de Ángel el White, han denunciado en Facebook la ausencia del líquido. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado cubano se enfrenta por estos días a influencers de las redes sociales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Varios youtubers cubanos han sido amenazados por las autoridades después de publicar videos que muestran las adversidades que enfrenta el pueblo en medio del aislamiento decretado por el brote de coronavirus. Uno de ellos es el joven Yander Serra, quien dijo a Radio Martí que fue citado este lunes a una unidad policial en Manzanillo.
Que si continuaba haciendo este tipo de videos, podían aplicarme la ley 370, que va desde 3,000 pesos cubanos de multa, o sea, $120, hasta 4 años de privación de libertad y el decomiso de todas las cosas que uso para el canal, cámara, computadora.
El decreto 370 se aplica a quienes publican noticias falsas, según explicaron las autoridades.
Realmente yo ni he publicado nada falso. Por ejemplo, tengo en mi canal uno que se llama Hambre versus Coronavirus. Va de todo esto que quieren hacer, de encerrar a las personas en su casa, pero que las personas en Cuba tienen hambre y necesitan salir obligatoriamente, necesitan hacer cola.
El youtuber Yander Serra fue uno de los premiados recientemente en el concurso para influencers Red Cuban Power, lanzado por el popular conductor cubano Alex Otaola.
Piensan que Alex tiene contacto directo con nosotros y que él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cosa que no es cierta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tenemos convicción, pero no porque nadie nos está mandando. Ya estamos decepcionados de todo y que no aguantamos una mentira más.
Otra de las citadas por las autoridades es la youtuber Rujana Fernández. La pasada semana fue sometida a un interrogatorio policial en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Un día después denunciaba el hecho a Radio Martí.
Ya iban a tomar conmigo todo el peso de la ley, que me atuvieron las consecuencias.
Según la publicación ADN Cuba, el youtuber cubano Pedrito el Paquetero también fue advertido por las autoridades. El paquetero mostraba las calles de La Habana en medio de la pandemia de coronavirus cuando una oficial de la Policía Nacional lo llamó para cuestionarlo sobre lo que grababa y amenazarlo con que tuviese cuidado y su familia no lo viese más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad del Estado citó de nuevo a la periodista independiente Camila Acosta y amenaza a la académica Omara Ruiz Urquiola. El incidente ocurrió este martes en la residencia de Urquiola en el municipio Playa de La Habana. A continuación, las declaraciones de ambas dadas a Radio Televisión Martí.
Desde que me desalojaron hace unos 2 meses, yo me estoy quedando en casa de Omar Luis Urquiola. Y este martes, sobre las 7 de la noche, vino un oficial de la policía a citarme. Omar fue quien salió al balcón a responder y ella se negó a recibir la citación oficial y lo echó de la vivienda diciéndole que nosotros no éramos ningunos delincuentes. Es la segunda ocasión que vienen a citarme a esta casa en menos de un mes. Y en los últimos días, varios periodistas independientes también han sido citados, asediados, por la seguridad del Estado, en lo que hemos estado denunciando porque estamos en medio de una pandemia, que las autoridades están llamando a todas las personas a permanecer en casa y estos individuos continúan entonces sediándonos a nosotros, citándonos.
Mi casa en La Habana está en el municipio Playa, en el reparto de ampliación de Amendares, Consejo Popular Ampliación de Amendares. Se personó un policía por el uniforme, pude ver de lejos porque por supuesto yo no bajé de la planta alta. Acabo de darle viñales, soy paciente oncológica, hace más de 14 años, o sea, estoy en el grupo de riesgo número 1. No tengo contacto con personas ajenas a mi contexto. Vine por una cita que tengo para mí, terapia oncológica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana. Y se persona este policía exigiéndome que yo bajara a hablar con él. Por supuesto que yo le dije que me tenía que mantener a 4 metros de cualquier persona y que no tenía absolutamente nada que hacer en mi casa. Y yo preguntándome por Camila, le dije que yo no tenía ningún tipo de obligación de rendirle cuentas ni de Camila ni de ninguna otra persona y que por favor se retirara de mi casa. Siguió insistiendo en tono amenazante, me dijo que mucho cuidado con tirar fotografías, por supuesto que hice fotografías, por supuesto que lo filmé. Él estaba en mi casa, él vino a ofenderme, a agredirme, a amenazarme en la puerta de mi casa y por tanto y demás me sentí todo el tiempo vulnerada en mis derechos ciudadanos.
Y a esta hora, mis amigos, recibimos el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del noroeste de la Florida ha continuado moviéndose lentamente al sudeste, acompañado de nublados y lluvias, en camino hacia la bahía de Tampa y Fort Myers, extendiéndose además sobre la región central del Golfo. El frente llegará muy débil al sur de la Florida en la tarde de mañana jueves, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche muy poca nubosidad. Para la mañana del jueves, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos de inmediato a las noticias de los Estados Unidos. El presidente de esa nación, Donald Trump, ordenó suspender pagos a la Organización Mundial de la Salud por su respuesta al coronavirus. Luis Alberto Facal tiene la información desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo el martes que suspenderá los pagos a la Organización Mundial de la Salud y acusó al organismo de no hacer lo suficiente para impedir que el coronavirus se propagara después de surgir inicialmente en China.
Hoy instruyo a la administración que retenga los fondos a la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza nuestra revisión para evaluar el rol de la Organización Mundial de la Salud y severa mala gestión y encubrimiento de la propagación del coronavirus.
Trump, quien había insinuado su intención la semana pasada, aseguró que el brote pudo haberse contenido en la fuente y que pudieron salvarse vidas si la Agencia de Salud de la ONU hubiera hecho un mejor trabajo de investigar los primeros reportes provenientes de China. El mandatario dijo que Estados Unidos seguirá trabajando con la OMS en busca de reformas significativas. Estados Unidos contribuyó con casi 900 millones de dólares al presupuesto de la OMS para el periodo 2018-2019, según información en el sitio web de la agencia. Ese monto representa una quinta parte de su presupuesto total de 4.400 millones de dólares para esos años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó esta tarde 22.511 casos de COVID-19 en todo el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida registró las muertes de 596 personas. El condado Miami-Dade reportó 8.066 casos y 146 fallecidos, el mayor a nivel estatal. El vecino condado de Broward confirmó 3.363 personas contaminadas y 92 decesos. Palm Beach, unos 105 kilómetros al norte de Miami, reportó 1.814 casos de COVID-19 y 105 fallecidos. El estado de la Florida registra un total de 3.193 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta a las vías respiratorias y agrava otras condiciones médicas. Y en Nueva York, las familias de los trabajadores de tránsito muertos por el coronavirus recibirán una compensación especial. Los detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El número de muertes en Nueva York por el COVID-19 se ha estabilizado, pero a un nivel devastador. Esto según el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo, quien el martes dijo el lunes habían perecido a través del estado 778 neoyorquinos, cifra incluida en las 10.843 víctimas del coronavirus que hasta ahora han perecido en el estado de Nueva York. Un sector fuertemente abatido es el de los empleados de transporte de la ciudad. En rueda de prensa, Pat Foy, presidente de la Junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte, instó a todos los que puedan permanecer en casa que no usen más el transporte público y si lo hacen, que cubran sus caras con una mascarilla o pañuelo. En torno al uso del transporte público, este ha visto un desplome en su uso desde el inicio de la pandemia en la ciudad. Así habló Pat Foy.
Declines in ridership, subway ridership is down between 93% and 95%. Similar percentage declines at Long Island Railroad and Metro North.
El descenso en el uso de los metros es notable. Descendió entre un 93% a un 95%. El descenso es similar para los trenes hacia Long Island y Metro North, y el tránsito en los túneles y puentes bajó hasta un 70%. Pat Foy anunció además una compensación especial para las familias de los empleados de trenes y guaguas de Nueva York que hayan perecido del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Carrie Filippetti, dijo que el requisito de que toda fuerza de seguridad extranjera deberá salir de Venezuela es uno de los puntos más significativos del plan de transición democrática para el país sudamericano presentado por los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una charla por video con el Heritage Foundation sobre el plan para una transición democrática en Venezuela, presentado recientemente por Estados Unidos, Carrie Filippetti, la subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, dijo que uno de los puntos más importantes era el requisito de que se remuevan todas las fuerzas extranjeras del país sudamericano, incluyendo las de Cuba.
It is impossible to have a free Venezuela when you have...
Ella dice que es imposible tener una Venezuela libre si hay 25.000 cubanos en el país, y eso incluye las fuerzas de seguridad, pero también doctores y maestros que están ahí para difundir propaganda para proveer más control social para el régimen. Dice que eso será crítico y que no transigirán bajo ninguna circunstancia con respecto a la salida de Cuba de Venezuela. Filippetti expresó que se tendrá que verificar la partida de las fuerzas de seguridad en Venezuela, trabajando en conjunto con socios en el país y con un gobierno de transición. Asimismo, señaló que la mayoría de los militares en Venezuela quieren que las fuerzas de seguridad cubanas abandonen el país. Ella dice que algo que muchos desconocen es que si bien hay algunos en el ejército que permiten que los cubanos tengan un papel de liderazgo, es porque Maduro los obliga. La mayoría de los oficiales militares no quieren nada que ver con los cubanos. Los quieren fuera del país porque socavan la soberanía del ejército venezolano. Además de requerir para el levantamiento de las sanciones estadounidenses que todas las fuerzas militares extranjeras abandonen el país, el marco de transición democrática requiere la creación de un Consejo de Estado de 5 miembros para gobernar Venezuela hasta que las elecciones presidenciales y parlamentarias puedan llevarse a cabo. Ni el gobernante Nicolás Maduro ni el presidente interino Juan Guaidó serían elegibles para ser miembros del Consejo, aunque sí se pudieran postular para unos comicios presidenciales. En la conferencia, Filippetti dijo que quería dejar bien claro que el plan no es una propuesta estadounidense y que el marco surge primordialmente de negociaciones que ya se tuvieron entre el régimen de Maduro y el gobierno de Guaidó durante el proceso de Oslo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el gobernador de California anuncia nuevas medidas para enfrentar en su estado el número de víctimas fatales y casos de contagio para la propagación del COVID-19. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Negocios cerrados, compras de pánico que han dejado estantes vacíos, restricción de movimiento, el uso obligatorio de mascarillas y un conteo diario de infectados y muertos es parte del panorama actual en California a causa de la pandemia. Pero expresando optimismo, el gobernador Gavin Newsom detalló un plan para la reapertura gradual de la economía.
Una fase en la que pasamos de una escalada de contagios y comenzamos a hacer la transición a la supresión, dando paso a la inmunidad colectiva y finalmente a una vacuna.
El gobernador y la directora de Salud Pública de California definieron 6 criterios que guiarán cómo y cuándo se podrá modificar, no eliminar, la orden de permanencia en casa.
El marco más importante es nuestra capacidad para expandir pruebas de detección a fin de rastrear y monitorear a personas expuestas, el aislamiento y cuarentena de individuos usando tecnología, tener una fuerza laboral capacitada e infraestructura establecida para comenzar el proceso de transición.
Además, California debe tener la capacidad de prevenir infecciones en personas con mayor riesgo, desarrollar terapias para satisfacer la demanda, expandir la capacidad hospitalaria, determinar cuándo se deban reinstituir subir medidas como la orden de quedarse en casa si fuera necesario y hacer que negocios y escuelas implementen distanciamiento físico. El gobernador no dio una fecha específica y advirtió que tendrán que pasar varias semanas con un descenso en el número de hospitalizaciones antes de que se pueda comenzar un proceso de transición. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Noticias de América Latina. En plena crisis de la pandemia del COVID-19, los venezolanos enfrentan la amenaza en medio de graves fallas de suministro de agua. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luchar contra la COVID-19 en el mundo no ha sido tarea fácil, pero para un ciudadano en Venezuela las complicaciones son aún mayores. Vicky es empleada doméstica. Actualmente no está trabajando, pero sus empleadores le están pagando el sueldo para ayudarla. A su casa en una zona popular de Caracas, el agua llega cada 8 días. En conversación con La Voz de América, asegura que le preocupa mucho que en su comunidad no pueda cumplirse la principal medida de prevención del coronavirus, lavarse las manos.
Bastante preocupante todo esto porque en realidad falta el agua y todas esas cosas para mantener el aseo. Higiene de las personas, de verdad es muy complicado por el agua.
En una zona de clase media alta ubicada en otra parte de la ciudad, Belkis Apolinar también padece por las fallas en el suministro de agua.
En la casa el agua viene 2 veces a la semana y los racionamientos son 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche, con lo cual es muy difícil mantener una pulcritud y un aseo.
La situación en el interior del país es aún más crítica, ya que desde los apagones masivos registrados hace un año, todas las regiones, salvo Caracas, se encuentran sometidas a racionamientos eléctricos que han perturbado considerablemente la rutina diaria de sus habitantes y que también tiene impacto en la provisión de agua. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 70% de los ciudadanos valora negativamente el servicio de agua potable y destaca que aunque el 96% cuenta con sistema de tuberías en sus hogares, solo el 10% recibe el suministro de forma continua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y decenas de miles de personas en Venezuela se podrán beneficiar de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que ingresó recientemente a la nación sudamericana. Álvaro Algarra tiene los detalles de la información.
El envío realizado en medio de la pandemia generada por la presencia del COVID-19 incluye pastillas potabilizadoras, kits de esterilización, kits de limpieza para hospitales, 8 generadores eléctricos y kits de primeros auxilios, según declaró el director de operaciones de la Cruz Roja en Venezuela.
Calculamos que vamos a beneficiar sobre 40.000 personas con estas toneladas. Mucho de este material va a ser distribuido en las seccionales de Cruz Roja a nivel nacional. Y vamos a hacer énfasis en el área fronteriza. Por bien sabido, estamos recibiendo una cantidad de compatriotas que están regresando a través de la frontera y la Cruz Roja, siempre con su rol de auxiliar de los poderes públicos, está prestando apoyo.
Bon Giovanni destacó que parte de las 45 toneladas, además de ir a hospitales y ambulatorios de la Cruz Roja, se dividirá en centros de salud pública del país.
Esta ayuda humanitaria va a ser también dividida con los hospitales públicos, especialmente los kits de esterilización y de limpieza que son con carácter hospitalario. Claro que los va a beneficiar, obviamente. Los sets que estamos recibiendo son de protección personal y va dirigido especialmente para proteger a nuestro voluntariado. El distanciamiento social es sumamente importante y apegarnos a las medidas que puedan decir las autoridades competentes.
Además de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población donaron con el permiso de la administración en disputa 90 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela para complementar la respuesta al COVID-19 en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los gobiernos de Colombia y Ecuador expresan su preocupación por las movilizaciones poblacionales dentro de sus países, motivadas por el deseo de muchos venezolanos de regresar a sus hogares debido al coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Los gobiernos de Colombia y de Ecuador expresaron su preocupación e inquietud sobre el tránsito de los que regresan a Venezuela. La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, reconoció la inquietud.
Y de muertos que se ha tenido en el Ecuador ha significado un proceso migratorio de ecuatorianos, colombianos, venezolanos y de otras naciones.
Sobre aquellos venezolanos que buscan regresar a su país desde Ecuador o Perú o Colombia y la situación de emergencia en toda la región por el problema del coronavirus.
El número desafortunado de nacionalidades a través de la porosidad de la frontera.
La inquietud e intención de quienes quieren llegar del Perú a Ecuador y de Ecuador a Colombia para regresar a Venezuela, estamos revisando, dijo la responsable de la cartera relacionada con el interior y migración de Ecuador. En la víspera, el Ministerio de Salud de Colombia aseguró que la política de puertas abiertas de Colombia hacia los migrantes venezolanos conlleva un alto costo de recursos financieros y humanos, por lo que pidió un apoyo internacional para atender la migración venezolana ante la pandemia. Los migrantes venezolanos que llegaron a Colombia desde países vecinos en los últimos días esperan ser trasladados a Venezuela.
Primero fue en Guayaquil, después empezaron a llegar esta epidemia a Quito. Cuando vimos nosotros, el primero que se desmayó ahí, cayó muerto un señor. Entonces nosotros vámonos y nos vinimos de una vez.
Para mí es más factible estar con mi familia allá en medio de la pandemia y no estar acá en Colombia, que no tengo ningún beneficio.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Martí Noticias. Siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jauregui. La locución está a cargo de Paul Sfeir, su servidor. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Y damos inicio a nuestras noticias de Cuba. Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció que fue arrestado por entregar una carta en la sede del partido de la localidad pidiendo la paralización de la construcción de hoteles en la península de El Ramón para evitar la propagación del coronavirus. Así lo indicó a Radio Martí.
Hicimos una carta donde se recogieron cientos de firmas del municipio de Antilla porque queremos evitar la entrada del coronavirus a este municipio que en estos momentos se encuentra sin casos de infectados. Aquí en el municipio existe una de las constructoras más grandes del país, del polo turístico, que en estos momentos está realizando hoteles en la península del Ramón. Esta constructora se llama Unión de Constructora Militar, UCM. A diario, transportan a los trabajadores de la provincia y municipios que en estos momentos están infectados hacia Antilla. Vienen, trabajan y vuelven. Se le entregó una carta al partido con la firma y a los 15 minutos fui detenido por la policía uniformada y la seguridad del Estado y amenazado con la segunda carta de advertencia, porque la primera fue el que comenzó con la campaña Cese la entrada del turismo a Cuba. Vida por dinero, no. En este momento tengo levantadas dos cartas de advertencia con continuación a otra y llevarme a prisión solamente por defender la humanidad de Cuba.
Y autoridades policiales en Camagüey efectuaron este lunes un allanamiento de la vivienda del activista de la UMPACU, Michael López Sotomayor, donde le decomisaron varias libras de carne de cerdo y lo multaron con 2,000 pesos de multa. Sobre lo ocurrido, él ofreció detalles a Radio Martí.
Policía Nacional Revolucionaria allanó mi vivienda y de forma ilegalmente, sin ninguna orden de registro, sin ningún orden de detención, fui detenido arbitrariamente y trasladado hacia la tercera unidad de la policía. Y allanan mi vivienda y me ocupan dentro de mi vivienda, en el frigo de mi casa, varias libras de carne de cerdo, que yo tenía dos cerdos y los maté para el consumo medio familiar de aquí, por los momentos que estamos atravesando nosotros los cubanos con el río de la COVID-19, decidí matar los animales para el consumo medio familiar. Y entonces se presenta la Policía Nacional Revolucionaria me allanó mi vivienda por supuestamente una información que ellos, dicen ellos que tuvieron, que yo estaba ejerciendo una actividad económica ilícita de venta de carne de cerdo, cosa que es incierta. Y entonces me detienen y me llevan para la tercera unidad y ellos se llevan la carne de cerdo, todo lo que yo tenía en el frío, se lo llevan. Me entregan un acta de decomiso y me aplicaron un decreto ley de 2,000 pesos de multa.
Y el preso político Eider Frometa Allen fue sacado de una celda de castigo y trasladado a un destacamento en la prisión provincial de Guantánamo, donde según sus familiares corre riesgo su integridad física. Así lo denunció a Radio Martí Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora que integra Frometa.
En este mismo momento, la madre de él nos informó que alguien había podido llamarle para decirle que lo habían cambiado, que lo habían sacado de la celda de castigo donde se encontraba y lo llevaron para un destacamento que se encuentra en el piso C de la prisión provincial de Guantánamo. En este piso C, la dirección del penal tienen preparado a un grupo de presos comunes, delincuentes, presos que han cometido atrocidades, buscando el beneficio de una visita, de un pabellón, de una jabita que le puedan pasar. La policía política, por medio de la dirección del penal, utilizan a estos presos para agredir a los presos políticos. Lo llaman, lo llevan a una oficina, le dan instrucción de qué es lo que hay que hacer para violentar al preso político, para buscar la manera de rendirlo, y lo hacen con impunidad. Aparentemente ellos le explican que no va a pasar nada y estos presos se dejan utilizar, y es lo que está pasando con Eider. Él rápidamente le pudo comunicar a la mamá la situación, porque fue la intención del segundo jefe de orden interior del penal, quien le dijo que lo iba a llevar para ese destacamento para que allí le golpearan hasta posiblemente dejarlo en silla de ruedas.
Y la seguridad del Estado decomisó este martes alimentos y artículos de primera necesidad destinados a la presa política Aymara Nieto Muñoz en la cárcel de mujeres Veguita en Las Tunas. Expresó el expreso político Ismael Boris Reñi, esposo de Aymara, explicó a Radio Martí que por estar suspendido el transporte interprovincial no pudo llegar a la prisión a 600 kilómetros de La Habana, donde reside, por lo que enviaron dinero a dos activistas que compraron los artículos incautados por las autoridades.
Estando en la prisión del Guatao, la cargaron ahí asignada, sin pertenencia, porque es de uso personal, y la pusieron a Las Tunas, que ya está ahí prácticamente a la deriva, porque no tiene ni luma, no tiene usadores, no tiene nada, todo es uso de aseo personal, nada de eso tiene. Mediante a unos activistas de derechos humanos, yo personalmente le envié un dinero a ellos para allá, para que les fueran comprando como jabones, lumes, usadores, toallas, pancletas, todo lo que le hacía falta a ella. Y cuando ya está en la prisión con la java de todo lo que le hacía falta a Aymara dentro de la prisión, pero dejaron un pasado y todo para dentro de la prisión, se descomisaron todavía, decían que eso iba a ser descomisado porque eso era dinero del imperio. Aymara de lejos pudo verlo y saludarlo. La persona encargada de dejar la java ahí, lo estaban dejando para último. Y entonces Aymara la sacaron de ahí. La sacaron de ahí y es cuando le van arriba y le quitan todos los alimentos, los comillos. Y el pretexto que pusieron ellos fueron los familiares, pero el problema es que el transporte aquí está cerrado en toda Cuba por el problema del coronavirus. Así que de qué manera la familia puede ir a verlo.
La presa política Aymara Nieto fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres Veguita en Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad acusada de atentado, daño y desacato. Por su parte, hoy se cumplen 40 años del inicio del éxodo de Mariel en Cuba, el hecho que, según algunos de sus protagonistas e historiadores, dejó desnudo al régimen de Fidel Castro y se demostró que no gozaba de la simpatía de la que alardeaba. Amado Gil tiene un reportaje especial sobre este momento de la historia de Cuba.
Lo que pasó a la historia de Cuba el 15 de abril de 1980 como el inicio del éxodo del Mariel comenzó realmente el 1 de abril de ese año en la Embajada del Perú en La Habana, cuando un ómnibus con una docena de cubanos que querían escapar del país fue estrellado contra la sede diplomática y uno de los escoltas en fuego cruzado mató a su compañero. La respuesta de Fidel Castro fue quitar la escolta de la embajada. En solo 3 días, 10.856 cubanos entraron pidiendo asilo político.
Una desmoralización completa en el país,
dijo el periodista Andrés Reinaldo, que más tarde saldría por el puente del Mariel. Un hecho que le demostró al mundo que Fidel Castro no era tan popular como decía, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Ni siquiera Fidel Castro tenía conciencia de la cantidad de rechazo que despertaba el régimen entre los cubanos.
La solución que encontró Fidel Castro a la crisis de la Embajada del Perú fue permitir que a partir del 15 de abril de ese año, 1980, embarcaciones de Estados Unidos llegaran al puerto del Mariel a recoger a los que querían irse. Entre el 15 de abril y el 31 de octubre se fueron más de 125 mil cubanos. Se conoce como el éxodo del Mariel.
En el 80 los cubanos no creen que se puede modificar el sistema y lo que pueden hacer es escapar del sistema. Como dice la vieja leyenda, votan con los pies. Bueno, votan con los pies porque se escapan del sistema porque no pueden cambiar las cosas.
Andrés Reinaldo enfatiza que después del Mariel todo cambió para Fidel Castro en Cuba.
A partir de ahí todo va marcha atrás de una manera acelerada en cuanto a la creencia en el régimen, la creencia en el sistema. Nunca ellos volvieron a restituir ese espíritu de idealismo que hubo en muchos.
El gobierno cubano dictó epítetos contra los que se iban del país. El más usado fue escorias. También promovió entre el pueblo los actos de repudio con agresiones físicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La maldad, la falta de sentimientos y el desprecio por los cubanos enfermos o desvalidos de los esbirros de la seguridad del Estado no tiene precedentes, no solo en nuestra patria, sino en cualquier país del mundo. Ni los nazis, ni siquiera las peores dictaduras, utilizaron un ensañamiento tan miserable con la población como el que están cometiendo los representantes de la tiranía cubana. Por órdenes precisamente de las autoridades, en medidas para tratar de controlar la propagación de la epidemia del coronavirus, a fin de evitar el contagio, ordenó a los cubanos que se mantengan en sus casas. Desde el 3 de abril, esta orden ha entrado en vigor y por esa razón, familias desprotegidas, sin alimentos, porque en Cuba solo tienen reservas en sus casas los líderes de la dictadura y los que mantienen la represión, solo ellos, fue entonces que un grupo de samaritanos, buenos cubanos, comenzaron a llevarles en varias ciudades alimentos a estas familias donde hay niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Este proyecto humanitario de ayuda a familias necesitadas en Santa Clara está dirigido por Joel Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta y uno de los principales del proyecto. Dijo a Radio y Televisión Martí que integrantes del grupo están entregando almuerzo y comida a más de 40 familias necesitadas. El grupo de activistas que estaba entregando comida a estos necesitados en Colón, en la provincia de Matanzas, tuvieron que dejar de hacerlo porque fueron amenazados por la policía política de que si continuaban entregando alimentos, los iban a acusar de propagar epidemias. ¿Son o no unos miserables? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 6 de la tarde con 43 minutos vamos a nuestro segundo encuentro con Noticias de América Latina. Aumentan las detenciones arbitrarias en Venezuela en medio del estado de alarma por el coronavirus. Jorge Luis Ramos tiene el informe.
El foro penal denunció que Nicolás Maduro incrementó las detenciones arbitrarias en Venezuela desde que estableció el estado de alarma por el COVID-19 el pasado 13 de marzo. El abogado Gonzalo Gimiot, vicepresidente de dicha organización no gubernamental, defensora de los derechos humanos, destacó.
Solamente desde que empezó la cuarentena se han producido 53 nuevos arrestos por motivos políticos. Es decir, la represión, como decimos acá, no está en cuarentena, la represión continúa, se mantiene, ¿no? Y sigue este esquema delicado, difícil de manejo de la situación con respecto a la pandemia. ¿Por qué? Porque seguimos sin ver que con respecto a los centros de reclusión nacionales se tomen las medidas de prevención, de tratamiento, de asistencia médica que se necesitan en situaciones como esta para los reclusos.
Según el foro penal, durante los últimos 30 días han detenido a personas que han enviado mensajes en redes sociales en contra de funcionarios del gobierno o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia. Gimiot, con respecto al último registro de represión y de personas privadas de libertad por razones políticas, señaló.
Al día de hoy tenemos 335 presos registrados en el foro penal como presos políticos. Y tenemos también 9.101 personas sujetas a medidas cautelares, es decir, restringidas también en su libertad.
El director de la organización, Alfredo Romero, alerta sobre la retención masiva de ciudadanos durante varias horas por parte de funcionarios de la seguridad del Estado por no usar tapabocas o por no acatar los horarios de toques de queda. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ahora nos vamos al sur del continente porque el gobierno de Argentina busca soluciones financieras ante la pandemia de coronavirus. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Las consecuencias económicas del coronavirus en la Argentina son impredecibles. Tanto las empresas como los trabajadores independientes sufren la inactividad, problemas para el pago de salarios, deudas a los acreedores, falta de créditos y hasta empezaron los despidos de personal. En las calles, largas filas en los bancos y entidades de crédito para pagar las deudas a pesar de todo.
Hasta el día de hoy todo era débito, entonces se complicaba un poco. Así que ahora haciendo cola, si podemos pagar y no se termina el crédito también.
En ningún lado prácticamente cobran y hay que esperar, no queda otra. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, en ningún lado lo cobran, así que tuvimos que venir allá. En colectivo, vivas, pero las cuentas hay que pagarlas, no queda otra.
La Argentina es la mayor receptora de gastronomía y turismo de América Latina, con ganancias de 6.000 millones de dólares y más de 7 millones de turistas por año. Hoy la actividad está parada.
La venta se complicó un poco, menos gente, la gente se cuida, no sale.
Empezó a bajar la cantidad de gente y bueno, las reservas que teníamos de grupos de contingentes turísticos desde la semana pasada se están cancelando.
Calculá que nosotros trabajamos mucho con el turismo y con la gente acá. Prácticamente bajamos un 50% del trabajo.
Las autoridades sanitarias reconocen que hay 105 muertos, más de 2.400 infectados, pero con dos agravantes: el bajo testeo del virus y que el pico de la pandemia se espera hacia fines de mayo o junio. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Revisamos a continuación otras informaciones del panorama mundial. Los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y del Tesoro de Estados Unidos, al igual que el FBI, hacen un llamado para elevar el nivel de conciencia acerca del peligro que representa Corea del Norte en el terreno cibernético. Señala el comunicado que más allá de la amenaza para Estados Unidos y otros países, la actividad maliciosa de Pyongyang significa particularmente una amenaza a la integridad y estabilidad del sistema financiero internacional. Añade la declaración que Estados Unidos trabaja mancomunadamente con otros países para condenar toda conducta destructiva y desestabilizadora del ciberespacio. Y agrega que es vital para gobiernos, defensores de la red, de redes y población en general, mantenerse vigilantes y trabajar unidos en función de mitigar la amenaza de Corea del Norte en el ciberespacio. Por otra parte, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este martes 2.049.888 casos de COVID-19 y la muerte de 133.572 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 634.975 casos y un total de 27.940 muertes. Las autoridades estadounidenses han realizado al menos 3.242.755 pruebas en el país para determinar con más precisión los casos de COVID-19. España reporta 177.644 casos y 18.708 decesos. Italia documenta 165.155 casos y 21.645 fallecidos. Alemania contabiliza 133.456 casos del nuevo coronavirus y las muertes de 3.592 pacientes. Francia registra 131.365 casos y 17.188 fallecidos. Irak superó el martes la licencia de la agencia de noticias Reuters después de publicarla en un artículo que afirmaba que el número de casos confirmados de COVID-19 en el país era superior al notificado oficialmente por las autoridades. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el traumatólogo Ramón Zamora comenta sobre la situación en Holguín con el COVID-19, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos ya al territorio holguinero, establecemos el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Se habla de que han empezado a repartir algunos de los módulos por la libreta de racionamiento, pero ¿cuál es la situación que se enfrenta ahí en la capital holguinera con el COVID-19?
Bueno, de hecho, acá bastante complejo el problema que se está, el escenario que está mostrando ahora en este momento el COVID-19 dentro de la provincia. Está el policlínico Díaz Legrá, en este caso está entrando en la fase crítica ya. Hasta el momento, por lo menos en el hospital Lenin, hay registrado médico, enfermera y técnico que están en este caso en el motel Los Tamarindos, ubicado en Pedernales, ingresados por, o sea, posible contagio del COVID-19 por una señora y un señor que fueron atendidos y que lo diagnosticaron como una bronquitis y luego fueron se descubrió que estaban diagnosticados como, o sea, que tenían el coronavirus. En este caso, el reparto Pedro Díaz Cuello y el 26 de julio están en cuarentena por la cantidad de casos que se están descubriendo.
Doctor, la situación de la alimentación, se habla, ya están repartiendo los módulos porque se dice que hay que estar dentro de las casas, pero la gente está tirada a la calle.
Bueno, evidentemente, porque de hecho los módulos se estarán repartiendo en otros lugares. Aquí en Holguín todavía eso no se está efectuando. De hecho, las colas aún persisten y todo se está sacando en gotas, lo que hace que las personas se mantengan hacinadas por un frasco de aceite. Es bastante compleja la situación y el gobierno como tal acá no ha dado muestra todavía de un poco solventar la situación que está viviendo las familias cubanas aquí en Holguín.
Ahora, finalmente, doctor, si se dice que los módulos se van a vender en las tiendas TRD, pero que hay que mostrar la licencia y la tarjeta de racionamiento, las personas que están ilegales en los distintos territorios del país están fuera de esto, no toman pollo ni van a coger nada de lo que vendan.
Bueno, una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo y hay libreta de racionamiento que están con una cantidad de hasta 14 y 15 personas dentro de una misma libreta. Y unos viven distantes, uno en un lugar y otros bastante distantes dentro de los perímetros de la ciudad, lo que se dificulta para que unos vayan, unos al mercado a comprar las viandas que también están por medio de las libretas y otros que vayan a acceder al aceite y otros productos que se estén ofertando en las TRD. Es bastante lamentable la situación y creo que el gobierno va a fracasar con este intento de tratar de racionar las cosas y de hecho no lo hacen más por eliminar un poco las colas, lo está haciendo más bien porque no cuenta con los recursos para mantener al pueblo, el hambre que ahora está viviendo el pueblo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, sigue orientándonos y dándonos información y sugerencias acerca del tema más importante en el momento en el planeta, el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. La pregunta que muchas personas se hacen, ¿por qué a algunas personas este coronavirus les da síntomas tan intensos y otros que se les hace la prueba dice que es positivo al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y no tiene síntomas? Independientemente que el cuerpo humano sigue siendo un misterio para la comunidad médica y científica, hay elementos básicos que quiero hablar con usted en el día de hoy y mañana, porque es un tema muy largo que hoy no me va a dar tiempo a abarcarlo en su totalidad. El sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, que es nuestro guerrero mayor, el que tenemos ahí siempre para combatir todos los gérmenes, no solamente los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, es como un ejército de guerreros que está constantemente alerta y pendiente, sin usted darse cuenta, para combatir la entrada a su cuerpo de cualquier tipo de germen intruso que quiera enfermarle. El sistema inmunológico realmente tiene mucho que ver con el estilo de vida, con el diagnóstico de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, que muchas personas no, mentalmente no pueden coordinar. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la obesidad o el sobrepeso con la inmunidad? ¿O qué tiene que ver los niveles de azúcar en sangre con las defensas del cuerpo? Y de igual manera, ¿qué tiene que ver que una persona tenga la presión arterial alta con que tenga bajas sus defensas? Y todo tiene que ver, porque todas las enfermedades que se desarrollan en nuestro cuerpo afectan de alguna u otra forma múltiples órganos y sistemas, y eso es lo que hace que la debilidad de las defensas sea cada vez con mayor énfasis. Obviamente, si aplicamos el sentido común, a medida que cumplimos más años, nuestras células y nuestros órganos y sistemas van perdiendo esa capacidad innata que tiene el sistema de defensa de producir todas las células y la inmunidad que nos hace falta. Entonces tenemos que cuidarlo aún más. ¿Cómo diferenciar en este momento, además, una gripe, un resfriado común, una rinitis alérgica, porque estamos en primavera, del coronavirus? Eso también tiene que ver con la intensidad o no de los síntomas. Por ejemplo, los síntomas más importantes del coronavirus son, diría yo, ese cansancio, un síntoma importante, esa necesidad de estar encamado, la tos por lo general es seca, diferente a la gripe o al flu, no hay secreción nasal, diferente a la rinitis alérgica, fiebre alta que no produce tampoco el flu, ni mucho menos las alergias. Entonces esos son síntomas que usted debe vigilar. Vamos a seguir hablando mañana de cómo cuidar su inmunidad en su cuerpo para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Éxitos bendecidos.
Y ya está con nosotros Pepe Lacayo y los deportes. Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Justamente cuando se estaba hablando del Tour de France y de más o menos comenzarlo a tiempo, hoy en Francia fallecieron 1.438 personas del coronavirus. El Tour de France ya no se va a efectuar o celebrar en las fechas que ellos estaban pensando. Iba a comenzar el 27 de junio en Nice, pero ahora los organizadores del Tour de France, la competencia más importante del mundo sobre ruedas, están planificando celebrar el Tour en agosto y a finales de septiembre. Del 29 de agosto al 30 de septiembre son las fechas que por ahora, okay, están ellos tratando de negociar. Así que el Tour de France, que iba a comenzar el 27 de junio en Nice, ya no va a comenzar. A lo mejor sí comienza en Nice, pero no va a ser el 27 de junio. Eso ya lo sabemos. En la Liga del Fútbol Norteamericano, la MLS del Balompié, dice que los partidos han sido postergados por ahora hasta el 8 de junio debido al coronavirus. La Liga lleva inactiva desde el 13 de marzo, cuando el comisionado Don Garber decidió suspender la Liga. Se están estudiando varias ideas para jugar la mayor cantidad de partidos posibles en la liga de la MLS, inclusive extender la temporada 2 meses más hasta diciembre. En el béisbol de las Grandes Ligas, el ex pelotero dominicano Damaso García falleció hoy en República Dominicana. Tenía 63 años después de una larga batalla contra el cáncer. Jugó 11 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, fue dos veces estrella en el año 84 y 85. En 1982 ganó el bate de plata en la Liga Americana. Fue reclutado por los Yankees de Nueva York en 1978, estuvo 2 años con los Bombarderos de Bronx, fue canjeado a Toronto en 1979, terminó con promedio de bateo de carrera de 283, lo cual es bastante bueno para esa época, en casi 4.000 turnos al bate. Así que este caballero, Damaso García, uno de los peloteros pioneros de los Azulejos de Toronto, falleció hoy a los 63 años en República Dominicana después de una larga lucha contra el cáncer. Más tarde, en Al Duro en Guantes,
la temporada 1990 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando Cincinnati blanqueó a los Atléticos de Oakland 4-0. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 5 minutos.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jauregui. En la locución este es su servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía, esto es Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.